Egunon, Gasteiz, Egunon, Araba. Comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine acercándose al mundo de los autónomos. ¿Cuántas personas son autónomas aquí en Álava? Personas que no tienen jefe y que gestionan su trabajo y su rendimiento. Hablamos de autónomos que no llegan a 1.000 euros al mes y otros pueden llegar a pasar de los 5.000. Todas y todas están en el mismo barco. Hablamos de un grupo muy heterogéneo, desde empresarios y empresarias hasta profesionales que trabajan en solitario. Hace unas semanas el ministro de Inclusión y Seguridad Social presentaba el nuevo modelo de cotización. ¿Qué opinan las personas autónomas? ¿De qué manera les va a afectar? Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Se viene hablando en los últimos meses de los trabajadores autónomos, que en el País Vasco son 168.895. En Álava, en la actualidad, hay 20.255 y en España 3,3 millones. La época de pandemia está siendo especialmente dura para las pequeñas autónomas. Es el caso de María.
Yo llevo una empresa de, sobre todo, ocio y tiempo libre para niños. Colonias, cumpleaños. Yo no puedo hacer grupos grandes, no puedo hacer nada.
La última propuesta de cotización que ha planteado el Gobierno es esta. La cartera que dirige el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cedido a la petición de las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, que exigían una nueva propuesta que redujera los tramos y rebajara la cuantía de la cuota en los tramos bajos e intermedios. Esto es lo que decía el pasado mes de enero el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Hemos puesto encima de la mesa una propuesta que nos parece absolutamente consistente con el acuerdo alcanzado con todos los agentes sociales en el mes de julio y firmado por todos en el mes de julio. Está absolutamente en línea con lo que planteamos. Creemos que es un acuerdo que beneficia, es muy justo y reduce las cotizaciones a un gran número de los autónomos. Creemos que este va a ser el acuerdo que finalmente se alcance.
Entre otras medidas, la nueva propuesta contempla la reducción de las cuotas que tendrán que abonar los autónomos con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes y suprimir los dos tramos superiores para los que contaban con mayores ingresos, por lo que la cuota máxima se situaría en los 991,44 euros. María tiene muchas dudas.
Salvo que ganes mucho dinero, y no es el caso de la mayoría de los autónomos, nos quedamos pues eso. Muchos no vamos a llegar al salario mínimo.
¿Qué opinan las asociaciones de trabajadores y trabajadoras autónomas y las personas afectadas por estos cambios? Lo vemos a continuación aquí en Radio Vitoria.
Ernesto García, presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cómo es la vida de la persona autónoma? ¿Es fácil ser autónomo en el 2022?
No, como dice un buen amigo mío, los autónomos somos casi humanos. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos conectados. Y luego el fin de semana, lógicamente, seguimos conectados, ¿no? Es un reto el ser autónomo, digo que es muy bonito. Yo era funcionario, dejé de ser funcionario y me metí autónomo, de lo cual hoy es el día que no me arrepiento, pero reconozco que se meten muchas horas, hay mucha responsabilidad cuando eres un autónomo asociativo, que tienes dos, tres personas a tu cargo, y luego siempre estamos en el punto de mira. Hace años estábamos en el punto de mira social, fiscal, personal. Si comprabas un coche un poquito más esto, claro, es que es autónomo. Si es que como es autónomo, entonces hemos estado hasta hace muy poquito en el punto de mira. Y creo que al autónomo hay que ponerle alfombra roja. ¿Por qué alfombra roja? Porque el 70% de las micropymes, pymes de 0 a 50 trabajadores, están compuestas por autónomos. En España se nos llena la boca con las grandes empresas. ¿Pero cuántas hay grandes empresas en España? Si el 70% son autónomos, autónomos asociativos, entonces vamos a poner un poquito de orden y vamos a ayudarles y hacerles caso.
Claro, hablamos de un grupo muy heterogéneo, hablamos de las personas autónomas que quizás no lleguen a 1.000 euros al mes, pero también de personas que pasan de los 5.000, es decir, estamos hablando de un grupo absolutamente diverso o diversificado, ¿no? Que no tiene nada que ver unos con otros.
Totalmente, así es. Nosotros, por ejemplo, ¿qué fallo tenemos los autónomos? ¿Qué defecto tenemos?
Yo le puedo decir que hay fama, entre comillas, ¿no? Que lloran mucho los autónomos.
Sí,
¿es cierto?
Sí.
¿Lloran mucho los autónomos?
Bueno, yo creo que lloramos mucho los españoles. Como dice el amigo mío, yo cuando voy por la calle Landazuri, nunca voy por la calle Samaniego. ¿Por qué? Porque está Hacienda, por si acaso. Con eso te quiero decir que es una debilidad que tenemos. ¿Qué pasa con los aldeanos cuando llueve o no llueve? Pues que siempre están llorando. ¿Por qué? Porque es un poco el salto y seña del español y, en ese caso, del vasco. Pero lo que es cierto que nosotros tenemos, sí que somos conscientes que hay que pagar. El problema que yo veo, así a priori, es que los autónomos se dan de alta, pagan la cuota mínima, luego siguen trabajando y a los 15 años no se dan cuenta que tienen que cambiar la cuota. ¿Para qué? Para que les quede una pensión, entre comillas, digna. ¿Quién les informa? Prácticamente nadie, porque como mucho el asesor te dice, ve, tú paga, y perdón, no todos los asesores, ¿eh? Uh-huh. Ve, tú paga la cuota mínima, te haces un plan de jubilación y punto. Luego el plan de jubilación, como nos ha pasado entre ellos a mí, has tenido que recurrir para dar un balón de oxígeno a la empresa, te quedas sin ese plan de jubilación, menos el 30%, y la pensión, si no la has puesto a un nivel digno, pues vas a seguir cobrando 950 euros. Con eso te quiero decir de que al autónomo, a partir de los 47 años, tiene que ser consciente que si lleva 15...
Que tiene que pagar más.
Tiene que pagar más, porque muchas veces se crea la incongruencia que si eres un autónomo asociativo, estás pagando un 35% más a tu empleado en Seguridad Social y tú no te estás regularizando la base de cotización. Es decir, nos tienen que informar quién. En este caso, el Ministerio tendría que dar unas charlas, unos cursos de sensibilización para poder pagar más.
Hablamos de las cotizaciones. Hace unos días, si lo podíamos escuchar, ¿no? Hace unos minutos escuchábamos al ministro, el señor Escrivá, hablando de ese nuevo modelo de cotización. ¿Qué les parece a las personas autónomas el nuevo modelo?
Creemos que no es el más adecuado. Para nosotros, ahora el subir las cuotas, ¿cómo? Porque al final es subir las cuotas para la recaudación, seamos claros. Creemos que no es el momento. Las grandes organizaciones, en este caso ATA, en la que Álava está inscrita, la máxima organización, representamos el 73%, en el País Vasco nosotros el 70%, no lo creemos. Es decir, hay que sensibilizarse que no es el momento. Porque sí que es cierto que el día 28 tienen una reunión clave para revisar todo esto otra vez, porque no estamos de acuerdo, ¿no? El día 28, lunes, se reúnen en el Ministerio las organizaciones, los agentes sociales. Pero yo soy consciente que ahora no es el momento. Se va a crear un problema que no se habla, pero que está ahí. El día 1 de marzo, aparte que van a quitar las prestaciones, sí que les van a prolongar un mes, chocolate del oro, eso es el chocolate. Tenemos un gran problema que no se habla y se habla muy poquito. A partir del día 1 de marzo hay que pagar, quien pueda pagar, los préstamos ICO y los préstamos El Cargui. Que va a haber muchas empresas, micropymes y pequeñas empresas, que no van a poder pagar. Como mínimo tendrían que dar, como mínimo, un año más de carencia. Y eso nos está hablando. Nos está hablando a nivel social, es decir, se está hablando en petit comité. Pero es un problema que el día 1 de marzo estamos a la vuelta de la esquina.
En la
vamos
semana
a tener,
que viene.
Efectivamente, uh-huh. Ese lunes vamos a tener ese gran problema que habrá gente, que yo conozco gente que ha pedido 50.000 euros al ICO, 60.000 al Cargui, y no van a poder pagar esos préstamos. Hay que buscar una solución. ¿Por qué? Porque la economía todavía está en stand-by. Se ve, sí, brotes, pero son brotes. No se ve esa alegría que tendría que estar. Sí que es cierto que estamos pasando la sexta ola, pero todavía tenemos problemas y no se ha recuperado todo el tejido industrial.
Ernesto, el número de empresas, de autónomos, se ha reducido en Euskadi en enero. Euskadi ha perdido 3.000 autónomos.
Efectivamente.
¿En Álava tienen datos de lo que ha sucedido en los últimos meses? ¿O qué porcentaje de esos 3.000 autónomos corresponde a Álava?
Creemos que es el 15%. Es mucho, ¿eh? Ten en cuenta que de 172.500 autónomos que éramos hace 3 años, hoy son 168.000.
Unos 450 aproximadamente,
efectivamente,
¿no?
Entonces, claro, sí que es cierto que en el País Vasco hay 20.000, pero hemos bajado. Y sí que a nivel nacional somos 3.300.000, pero hemos bajado un 4%. Unos quizás por cesación, pero... Uh-huh. Pero el problema es los que se han dado de baja por imperativo económico, uh-huh. Porque no han podido resistir.
¿Tiene la sensación que habrá muchos autónomos que sigan bajando la persiana?
Sí, por desgracia sí.
a cuenta de esa devolución, en principio, de préstamos que no van a poder hacer frente.
Efectivamente. Y perdona que mezcle una cosa. Pequeñas empresas que hay en Vitoria, establecimientos, pescaderías, fruterías, me decían a mí, Ernesto, y encima, para sumar, el ticket buy. El ticket buy implica comprarse, porque si tienen balanza, que hay algunos, como una tienda de cuadros, que no tiene ni registradura, son 3.300 euros. Que luego te podrás deducir del impuesto. No, yo quiero que me dé usted una subvención, porque me pone un sistema por imperativo que yo no tengo ese dinero para poder comprar esa...
Estamos hablando de la maquinita, efectivamente,
de la máquina,
que vaya a controlar el ticket buy.
Y que Diputación Foral de Álava no da el brazo a torcer y tendría que hacer, como ha hecho Vizcaya, dilatarlo un año más. Tenemos que ser los pioneros en todo. Es muy bonito, pero quizás tengamos problemas. Aunque empiece el día 1 de octubre, pero el tema voluntario ha empezado el día 1. Pero es que el día 1 de octubre tienen que tener todos los pequeños establecimientos esa maquinita, que algunas se les podrá aplicar el software, las más recientes, pero las viejas, que son muchísimas, me lo ha dicho el máximo exponente en Vitoria que pone esas máquinas, 3.300 euros.
Pues fíjese, yo le he preguntado por este 2022 cómo se presenta para los autónomos y me lo está poniendo negro.
Pues desgraciadamente mal. Yo soy optimista, pero veo la realidad. Y eso que contamos que se está pagando la sexta ola. Tengamos suerte que no haya ahora una séptima ola y tengan que suspender todos los juegos escolares, todo lo que implica. Porque claro, cuando se cierra una hostelería, por ejemplo, es que los hosteleros se quejan. No es el hostelero, es el que le vende los huevos, la carne.
Muchos sectores que están detrás.
Muchos sectores que están detrás. Ese es el gran problema. Es decir, no es la hostelería. La hostelería está muy perjudicada, pero los colectivos que ayudan a esa hostelería también.
Fíjese, yo cuando mencionaba los 3.000 autónomas, ¿no?, que habían dejado en principio de trabajar, la mayor caída se produce, según los datos, ¿no?, que yo manejo, en el sector servicios, se ha ido de industria y se ha ido de la construcción, pero el sector servicios, bueno, pues es un número importante, estamos hablando casi de un 30%.
Eso es.
949 empresas menos, todo eso son los datos, efectivamente, que están haciendo en relación a Euskadi. Y todo esto, de alguna manera, en parte, ha sido consecuencia de la COVID.
Claro, eso es clarísimo. En el 90% ha sido eso. Otros habrán sido por cesación, porque la transición familiar no se ha hecho cargo del negocio, pero el 90% es por el efecto COVID.
¿Y cómo se lucha contra esto?
Pues lo tenemos...
Porque es una lucha que tenemos toda la sociedad en principio, cada uno a su manera o de determinada manera, pero ¿cómo se puede hacer frente a esto?
Lo tenemos muy difícil. Fíjate lo mal que nos ha pasado, que se menciona muy ligeramente las agencias de viaje. Y algunas hasta han vuelto a abrir, pero es que es un problema. Así que ahora la gente se está desfogando y se están yendo 8 días a Canarias porque no han podido gastar. Pero la realidad es que tenemos ese problema ahí y creo que es serio.
Pero se le iba a preguntar, porque es algo cuando nos decía, ¿no?, de la vida del autónomo, y me llega también a la cabeza el tema de las bajas. ¿Un autónomo coge bajas?
Yo en su día estuve en Osalan. Y te voy a contar una anécdota. Estábamos tres organizaciones y nos iban a sacar las estadísticas. Y empezaron por la baja de lumbago. Levanté la mano rápido y dije, perdone, no conozco un autónomo que conozca la baja por lumbago. Hábleme de ciática seria, hábleme de una operación, de un cáncer, de lo que fuere. Eso sí. Pero una baja por lumbago, permítame, no sabemos qué es eso.
Yo le preguntaba por las bajas, porque también recabando datos, ¿no?, sobre los autónomos, este sector coge un 9% de las bajas. Entonces, la pregunta es, ¿no se ponen enfermos?
No podemos. Tenga en cuenta que, imagínese que te coge una ciática fuerte y estás en la cama, estás con el portátil, con el teléfono y sigues trabajando. ¿Por qué? Porque no te puedes permitir, porque el día que no pase tienes unos gastos. Y luego yo quería hacer quería haceros un ejemplo con lo de el señor escriba, ¿no? Por ejemplo, los gastos deducibles no son los mismos para todos. Yo voy a poner un ejemplo que lo pusieron en Madrid y me hizo mucha gracia, ¿no? Un fotógrafo, el que tiene un estudio, se deduce del local, de la luz. Pero el que hace bodas y no tiene local no se puede desgravar ni del combustible, ni del coche, ni de la luz, porque es su casa. Entonces, para todos no es igual en las deducciones. Es decir, los que tienen un estudio como yo tengo un negocio, me puedo deducir de todo, pero el que es autónomo, como por ejemplo los fotógrafos que trabajan para las agencias de redacción, emisoras, y no tienen en casa un estudio, no se pueden deducir de esos gastos. Luego, no es todo igual.
Ernesto, si le parece, vamos a charlar con un invitado, vamos a charlar unos minutos. Él es Íñigo de Marcos, nos vamos hasta la Plaza de la Provincia. Él es el responsable del establecimiento Chichac. Íñigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, Íñigo, ¿por qué uno en estos tiempos abre una tienda? ¿Cómo te conviertes en autónomo? Cuéntame.
Pues, bueno, una serie de coincidencias. En el año 2013, pues, llamaron a que abriría lo que hoy en día es la tienda Chichac, que, bueno, en su día tenía otro nombre. Y, bueno, pues fue un cúmulo de casualidades entre un hobby o afición que tengo, que es la cesta punta. Y bueno, pues fue una serie de eso, de cúmulos, como os he contado, que bueno, pues en aquel momento me quedé sin trabajo y bueno, pues se cruzaron una serie de emails. Me parece que también en aquel momento salió la primera formación para el tema de creación de empresas en Álava o en Vitoria, creo que fue ese año, no sé si era la primera o bueno, pues surgió todo ahí en cosa de un mes y bueno, pues dándole un poco vueltas a la cabeza, pues dijimos, bueno, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer. Y bueno, pues nos metimos en esta nueva andadura, que en aquellos tiempos era muy novedosa. Y nada, y hasta el día de hoy que aquí seguimos peleando.
¿Y en estos 8 años, mucha pelea?
Pues bastante, bastante, porque, bueno, no es fácil tener una tienda de ropa. Y creo que menos en Vitoria, como suele decir la mayoría de la gente. No sé por qué ese tópico, pero bueno, es cierto que mucha gente te lo dice, que no es una plaza fácil. Pero bueno, nos aventuramos, sobre todo buscamos una buena localización para situar la tienda y nada, bueno, pues aquí.
Y ahí estás, han pasado 8 años. Te iba a preguntar, ¿satisfacciones? Entiendo que igual algún otro disgusto, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor de tener la tienda? ¿Ser tu propio jefe? ¿Hacer más o menos lo que quieres? Más
pues,
o menos, ¿eh?
Sí, esa, como bien dices, esa es una buena razón. Bueno, que esa, la vas viendo una vez de que estás ya trabajando y con un recorrido medio. Y la verdad que, bueno, pues te organizas un poco la vida. Y dices, pues bueno, pues puedo librar un lunes o puedo librar un miércoles o este fin de semana, si me lo puedo permitir, pues no trabajo. Y bueno, pues sí que es cierto que puedes hacer un poco, te puedes organizar un poco la vida más a tu manera sin tener que depender, como dices, de un jefe, porque al final el propio jefe eres tú. Y luego pues también satisfacciones, sobre todo la gente que vas conociendo a lo largo del camino.
Claro, esa es la parte positiva. La parte negativa, entiendo, que a final de mes, pues no siempre es lo mismo que si trabajas por cuenta ajena, ¿no?
Eso es, si al final de por cuenta ajena, como digo yo, trabajes mucho o trabajes poco, creo que al final de mes te pagan igual o más o menos igual, y en este caso, pues bueno, al final de mes echas todas tus cuentas y si sobra algo, como se suele decir,
pues
es lo
coger,
que te queda.
¿No? Claro, la cuenta de resultados es lo que va variando. Oye, ¿te has arrepentido en algún momento, Íñigo? Bueno, más o menos llegaste porque no te quedó en principio otro remedio, ¿no? Fue una solución a tu vida, pero ¿en algún momento te has arrepentido o no?
Pues te diría que a día de hoy no. Y la verdad que, bueno, sí que es cierto que le das muchas vueltas a la cabeza y han pasado muchos momentos malos, porque sobre todo cuando empiezas con el negocio, pones toda la carne en el asador, como se suele decir, y al final tu único pensamiento parece que es tu negocio y que todo vaya bien y te involucras tanto que al final dejas de lado un montón de cosas que también son mucho más importantes, al final te das cuenta que más importante que el propio negocio o el propio trabajo. Pero bueno, la verdad que te diría que a día de hoy, espero que dure muchos años, creo que el balance es positivo, sí.
Bueno, pues Íñigo, ahí te voy a dejar en la Plaza de la Provincia, que muchísimas gracias. Que te vaya todo muy bien, Íñigo de Marcos.
A vosotros.
Agur.
Ay, agur.
Agur, agur. Y le voy a saludar también a Marimar Ortiz, de Tribal, tienda de ropa juvenil, que nos la encontramos en La Pinto. Marimar, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, muy bien.
Oye, Marimar, ¿corren buenos tiempos para los autónomos? En este caso, tú tienes una tienda de ropa. ¿Corren buenos tiempos para el comercio, para los autónomos comerciantes?
Bueno, los tiempos ahora que están corriendo son malos para todos y para los autónomos, pues la verdad es que estamos en una situación bastante complicada. Se nos está complicando muchas cosas, Y esto va cada vez sumando más, y parece que no vamos a levantar cabeza, pero bueno, estamos ahí.
Oye, Marimar, ¿cuáles son esas complicaciones, ¿no?, con las que te estás encontrando tú?
Bueno, pues los que todos sabemos, una de ellas es la subida de autónomos, que para los autónomos es bastante daño. Otra es la luz, súper importante. Es que son tantos gastos que, claro, es que no somos conscientes los que no somos autónomos, ¿no?, de todos los gastos que tenemos para añadir. Es luz, gas. Uh-huh. Y hay muchas situaciones que es el combustible de los automóviles. Son seguros de vida. El que se puede permitir y hacerse un plan de ahorro, porque a día de hoy es que es muy complicado el llevar un plan de ahorro, porque, claro, nos están diciendo, no, es que tenéis que ampliaros, como ha dicho el anterior, ¿no?
Sí.
Que he estado escuchando, tenéis que ampliaros un poquito los seguros de autónomos para luego poder tener una jubilación más digna. Es complicado cuando no llega hasta fin de mes, hay negocios, por eso se están cerrando, porque la gente no llega. Y si no llegamos a pagar un mínimo como para llegar a darnos más autonomía para pagar más, para poder...
Oye, Marimar, ¿cuántos años en Tribaltienda?
Bueno, pues mi comercio lleva abierto desde hace 26 años. Yo como autónoma, la verdad es que no llevo tantos, llevo... Pues ahora voy a hacer 11 años. Uh-huh. Pero bueno, yo al final me baso en lo que está habiendo en todos los autónomos, sí, sí. No solamente en mí. Es un tema que vamos viendo, lo de los comerciantes, estamos pasando muy, muy mal, porque hay gente que se quiere jubilar, tiene una pensión que es muy justa, es que no llegamos ni al salario base. Cuando haces una cotización normal.
Te iba a preguntar, Marimar, a lo largo de todos estos años que has sido autónoma, ¿cuántas veces te has puesto enferma?
Bueno, me puedo ir con la pata coja o manca, o sorda, o muda. O sea, los autónomos no podemos permitirnos el decir de acogerme una baja. No es fácil. Yo jamás he cogido una baja. Y a día de hoy, la única baja que tuve que coger fue cuando nació mi hija. Y después tuve la desgracia encima de que me hicieron una cesárea y estuve más días de los normales de baja. Pero jamás he tenido una baja. Y he tenido esa suerte también, de no caer enferma.
Sí, eso es, que también es una suerte, efectivamente, que uno, bueno, pues que las enfermedades, ¿no?, que uno puede tener, pues que puedan ser relativamente llevaderas, porque hay otras que evidentemente seas autónomo, no te queda otro remedio más que quedarte en casa. Bueno, Marimar, te voy a dejar allá, te voy a dejar en Tribaltienda de ropa juvenil, en La Pinto. Bueno, a ver si has abierto las puertas, a ver si te entra una avalancha de personal y que por lo menos, ¿no?, la cuenta de resultados de esta semana sea mejor. Marimar, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Nosotros ahí estamos, lo estamos intentando todos los autónomos, todos los comercios, y tenemos que seguir a ver si tenemos un poquito más de apoyo institucional, que es lo que nos falta, para que podamos resurgir o por lo menos aguantar un poco más. Así que, pues, muchas gracias.
Marimar, muchísimas gracias y muy buenos días.
Agur. Lo mismo, gracias.
Agur. Bueno, Ernesto, pues estas son algunos. Queríamos poner unos minutitos, ¿no?, de casos como muy concretos. Los dos han sido comerciantes, pero los dos prácticamente, ¿no?, pues han dicho una realidad que es la que están viviendo día a día, ¿no? A final de mes, pues esa cuenta de resultados, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que estamos viviendo, ¿no?, lo que estamos viendo.
El día a día, efectivamente.
Hablaba de ayudas institucionales.
Bueno, a cuentagotas.
Iba a preguntar si han recibido ayudas, ¿no?, los autónomos. ¿Si han podido acceder a ellas o los trámites son muy complicados?
Ha habido muchas devoluciones de ayudas porque les faltaban documentaciones. Es decir, han sido tan exquisitos en exigir tanto papeleo que no se ha podido cumplimentar todas las ayudas. Es una desgracia. En vez de facilitar, no han sumado, han restado. Entonces, a ayudas... Sí, sí. Ahora mismo han lanzado unas ayudas para el tema informático. Vamos a ver, el primer día ya se han agotado. Entonces, bueno, a cuentagotas. Pero el día a día para mí es el regularizar las cotizaciones. Es decir, no es el momento ahora mismo de regularizar. Lo que ha dicho esta compañera, tenemos un gran problema de la luz. de los combustibles.
Los combustibles, ¿no?
Eso está ahí, eso está ahí. Es decir, llenar el depósito de gasolina, que yo viajo mucho, pues estás hablando de 20, 25 euros más cada vez que lo llenas. La luz, aunque hayas cambiado a LED, aunque hayas cambiado de compañía y firmes no sé qué, al final la luz es un dinero, es un capítulo. Yo tengo mínimo 250 euros de luz mensual.
Que eso es suma y sigue.
Suma y sigue. Que antes pagaba 180, hoy estoy pagando 248 euros. Entonces, esos diferenciales hay que sumar. Porque dices, bueno, es que la luz y el gasóleo. Y luego ha subido todo. Porque, claro, todos los productos, hay gente que dice, es que no te ha subido, no te ha subido el precio del producto, no. Pero ha subido los fletes, las estas, de pagar 3.300 dólares cada contenedor, se está pagando 13.500 dólares. Entonces yo no te subo el género, pero eso va a repercutir en el género. Claro, de 3.300 dólares a 13.500 dólares, saquemos la diferencia. Es la repercusión que te suben en los productos. Uh-huh. Y eso es un suma y sigue en todos los conceptos.
Ernesto, hablábamos de ese modelo de cotización. ¿Tiene vuelta?
Yo creo que el lunes 28 le van a dar un giro. Un giro porque no estamos de acuerdo en ninguna de las tres organizaciones más importantes, que en este caso es ATA, es UPTA, y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque creo que no es el momento ahora mismo de trastocar esto. Me parece muy bien que en un año puedas cambiar cuatro veces de cotizaciones. Perfecto, pero es que no es el momento. Uh-huh. En esta situación todavía, que por la gente, joder, es que empezamos a resurgir. Cuidado, que son brotes. Todavía no hay una economía lineal que se vea con alegría. Es decir, es que joder, en los bares ahora se ve gente, sí, pero a las 9:30 todos están pasando las cobas. Ese es un síntoma que está ahí. Tú vas por la avenida Gasteiz a las 9:30 y no hay nadie en las cafeterías.
Pero ni por la avenida, creo que ni por ninguna calle de Vitoria.
Digo
pero
por la avenida porque...
Igual
porque
el viernes o el sábado, pero el resto está vacía.
Efectivamente. Entonces, ese es el síntoma que todavía no nos estamos recuperando. Uh-huh. Vamos muy lentamente... Y eso es así. Solución, que el señor...
Escriba,
el ministro sea consciente que no es el momento, y lo mismo esgrimo una lanza a la Diputación, que no es el momento del ticket buy.
¿Les preocupa este ticket buy, por lo que veo, y les preocupa también este modelo de cotización?
Mucho.
Quizás son las dos, bueno, aparte de la devolución de todos los préstamos que se han ido concediendo, que tienen un 2022 en principio calentito, creo que vamos a hablar muchas veces.
Sí.
Ernesto, este año son muchos los temas que están encima de la mesa y que van llegando poco a poco, ¿no? La semana que viene pues vuelven a ser noticia, hablamos de octubre, pero hablamos también de la devolución de cotizaciones, hablamos también de las bajas, decíamos, ¿no?, por desempleo, porque desaparece, ¿no?, la prestación por baja que han recibido los autónomos, bueno, hablando de COVID, ¿eh?
Que sí, se han prolongado un mes, pero
sí,
mes...
Sí, pero ¿qué va a suceder?
Uh-huh. Un mes es el chocolate del oro, es decir, no es una solución.
Eso nos decía.
Es un parche.
Vamos a seguir hablando a lo largo de este año en numerosas ocasiones. Hoy que nos queríamos acercar en este programa al mundo de las personas autónomas. Decíamos, es un mundo muy heterogéneo.
Sí.
Muchas personas no llegan a 1.000 euros al mes, otras pasan de los 5.000, pero el medio pues es donde está prácticamente todo el grueso de lo que puede suponer.
Es que no es igual un autónomo notario a un autónomo carnicero, pescatero o que se dedique a montar cuadros. Es que es muy variopinto todos los autónomos, ¿no?
Hablaremos igual algún día con alguno que pase de los 5.000.
Sí.
¿El resto?
Sí, sí.
No,
sí,
no estaría mal.
No estaría nada mal. Ya me gustaría acercarme
a ese mundo,
efectivamente.
Bueno, pues Ernesto García, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, le doy las gracias por haber venido aquí a la mañana. Prontito hemos comenzado.
A vuestra entera disposición. Siempre que se hable de los autónomos y de la problemática, estoy a la disposición de todos.
Fíjese que me ha reconocido incluso que lloras mucho, ¿eh? Como,
sí. Bueno, como... Reconozco. lo reconozco.
Ernesto, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días.
A ti, gracias. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you.